sábado, no te olvides, este sábado, gratis con Marca, el especial más completo de nuestro Mundial. Mi querido Joaquín Martínez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
No recordaba yo aquello de que Müller había acabado siendo el pichichi, el balón de oro del Mundial, la bota de oro del Mundial por el tema de las asistencias.
Sí, hubo empate, por así decirlo, y antiguamente no se hacía, pero a partir de estos Mundiales ya se, por así decirlo, se daban puntos por el tema de las asistencias y se lo vinieron a dar, que bueno, hizo un gran Mundial, pero quizá los goles son menos recordados, ¿no? Porque todos recordamos, evidentemente, los goles de Villa, sabemos que los de Sneijder fueron muy importantes, incluso alguno de Diego Forlán. Pero es verdad que Müller marcó, pero siempre que marcaba, por así decirlo, no su gol daba el partido. Eran partidos de 3-0, de 4-1, cosas así.
Bueno, un buen jugador, ¿eh? No cabe duda, sí, de eso es indetectable, que nunca tuvimos claro si era jugador de banda, si era delantero, si era media punta, pero en realidad un rendimiento extraordinario, tanto con Alemania como con el Bayern. Incluso hoy en día, ¿eh? Sigue siendo uno de los pilares, ¿no?, de este Bayern de Múnich, que sí, parece mete miedo.
Sigue siendo difícil de ver, ¿no? O sea, es un jugador estéticamente complicado, pero muy buen futbolista. El día que a lo mejor se pongan las espinilleras bien y lleve los pantalones a la altura, bueno, a lo mejor se le ve un poco mejor.
¿No viste cómo Dios manda? Y eso que Adidas siempre se afanó en que Alemania fuese una de las selecciones mejor vestidas de todo y cada uno de los torneos. No en vano, claro, es su selección, como lo fue también la selección española. Y me imagino que supuso para la firma deportiva, para la firma de las tres bandas, pues un exitazo, ¿no? El hecho de que no solo el equipo, no solo el plantel, sino que buena parte de sus principales jugadores vistiesen la firma deportiva que en aquellos momentos representaba, ¿no?, como coordinador de fichajes y de jugadores, no sé exactamente el nombre del cargo, nuestro querido amigo Carlos Rojo. Hola, Carlos, profe, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Raúl. Buenos días, Joaquín.
Bueno, no sé exactamente cómo se llamaba tu cargo, qué es lo que ponía tu tarjeta de visita, porque ahora ya disfrutamos de una vida placentera, ya, que estás ganando
no
pulso.
Ya no me acuerdo ni yo.
Bueno,
era responsable del fútbol de los jugadores de la selección nacional e inclusive una gran parte de lo que era la selección nacional al completo.
Bueno, pues la verdad, así echando así a vuela pluma, un vistazo rápido, ¿no?, a los pies de los jugadores, calzaban Adidas, Casillas, Xavi, Fernando Torres, David Villa.
Tuvimos 8 jugadores en esta competición, en este Mundial, que cambió totalmente con el de Brasil, por ejemplo, que ahí sí que tuvimos 16 jugadores, pero fíjate, el resultado no fue tan bueno.
También, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos 2 botas salvadoras, ¿no? Una, la de Iker Casillas ante Robben, y 2...
Iker Casillas no era...
¿No estaba en Adidas?
No, él no estaba
en Adidas en aquel momento.
Era lo fichamos consecuencia de esta competición.
Anda, eso sí que no lo sabía yo.
Había estado anteriormente en Adidas, pero en un momento puntual decidió la marca dejarlo para firmar a Raúl, si no recuerdo mal, y Iker se fue entonces a Reebok.
Bueno, que Reebok luego acabó teniendo cierto vínculo. En cualquier caso, bueno, pues...
Reebok lo acabó comprando también Adidas en su momento.
Pues por eso. O sea, al final casi todo queda en casa. Fue una vuelta...
Lo firmamos antes de comprar a Reebok.
Pues al final todo queda en casa, digo, porque bueno, pues todo llevaba la camiseta Adidas, el diseño, que no siempre, bueno, la verdad siempre genera algo de controversia. A mí me pareció una camiseta realmente bonita, a diferencia, bueno, de otros modelos algo más atrevidos, ¿no?, acorde con los tiempos. Pero independientemente de eso, sí quería preguntarte, tú que conviviste por los 40 y tantos días que estuvimos en Sudáfrica, allí en el hotel, compartiste avión, compartiste autobús, estabas en las comidas, a veces casi menos en las charlas y por los pelos, pues te comiste todo el Mundial junto a ellos. ¿Tú crees que tal día como hoy de hace 10 años ellos eran conscientes de lo que estaban protagonizando? ¿Se sentían ganadores? ¿Tenían miedo de Holanda? ¿Cómo era un poco el ambiente que pudimos palpar hace 10 años justamente un día como el de hoy?
Mira, yo creo que esto tiene un comienzo, que es el día que se pierde frente a Suiza, inesperado totalmente, que fue un comienzo de campeonato realmente pues muy malo y en el cual ya sabes la historia que teníamos en los mundiales, que todos los años lo vamos a ganar, y empezamos como siempre pues con un resultado muy negativo. Yo creo que fue muy importante esa situación, aunque la gente diga, bueno, perder nunca es bueno, claro que no es bueno, pero vi cómo reaccionaron los jugadores, cómo reaccionó el entrenador, cómo reaccionó la mayoría de la gente en esa noche en la vuelta de nuevo a Pochestrón. Recuerdo sobre todo la serenidad que mostró Vicente del Bosque en una derrota frente a un rival que en teoría era inferior a nosotros, y lo era, pero el fútbol es un juego que nunca sabes lo que puede suceder, y en ese momento yo creo que Del Bosque estuvo muy sereno, muy tranquilo, no le dio el arrebato de empezar a cambiar el equipo, volvió a pensar y a creer en los mismos, excepción de David Silva, que creo que fue el pagano de esa derrota, o realmente empezar de nuevo una situación en la cual el míster estuvo muy tranquilo y muy sereno. Mira, yo hablaba con, por ejemplo, con Pepe Reina al día siguiente y me impresionó la seguridad que tenía para decirme que esto nos va a hacer mucho más fuerte y vamos a ganar el Mundial. Y esto acabábamos de perder con Suiza. Imagínate, a medida que se empezó a ganar, porque hubo momentos muy, muy complicados, e inclusive el mismo día que se le gana a Honduras, a Chile, no fue fácil. Ningún partido resultó fácil para España. Portugal, el día de Paraguay, que pensábamos que nos íbamos a coger ya las maletas y que nos íbamos a volver para casa, apareció Iker Casillas, que creo que fue un jugador trascendental en este campeonato del mundo, y nos dio la opción de meternos ahí frente a Alemania. Yo estaba convencido que contra Alemania España iba a jugar el mejor partido del campeonato, porque era el equipo que mejor le iba a su forma de actuar y de jugar. Y la verdad es que así fue, sobre todo yo creo que el segundo tiempo jugamos francamente bien, aunque ellos también tuvieron alguna ocasión siempre desbaratada por el gran partido otra vez de Iker Casillas. Yo creo que Casillas y Villa fueron fundamentales para llegar a la final. Todos los jugadores estuvieron muy bien, eso es lo cierto y lo real, pero estos dos yo creo que fueron tremendos, y después bueno apareció la magia de Iniesta en la final, en un partido que estaban todos soñando que iban a ganar, y el ambiente que había era de eso, de mucha seguridad, de mucha tranquilidad, jugadores de equipos muy grandes todos que están acostumbrados a estar en estas posiciones y que se juntaron todos a la vez y fuimos capaces de ganar un mundial. El sueño de toda la vida cuando uno ha seguido tantos mundiales, pues fíjate, era la primera vez que se jugaba en África, la primera vez que fuimos campeones, la primera vez que se había cambiado un balón que creara una polémica tan grande como fue
el Jabulani o Jabulani, como se dijese.
El Jabulani, bueno, Jabulani, llámale como quieras. Sí. Fue la primera vez para mucha gente que, bueno, las bubucelas, aunque sabes que lo habíamos vivido ya anteriormente en la Copa Confederaciones, pero era todo una situación totalmente diferente. Ir a jugar a un lugar en donde piensas que puede hacer calor y hacía frío para regalar.
Para aburrir,
más que aquí en Zaragoza, como lo llamáis tanto, más que en la estación de
tren de Delicias,
de Zaragoza, sí. Hacia, de las Delicias. Entonces, bueno, fue realmente una maravilla. Fíjate que se cambió hasta las normas de lo que se cenaba después de cada partido, y sobre todo cuando había victoria, que el cocinero Arbizu siempre preparaba pues lo que la gente quería, tortilla de patata, unos huevos fritos, cosas de estas que a lo largo de toda la concentración pues no se pueden comer, y ese día la gente comía lo que quería, y los jugadores ya en esa situación le dijeron que por favor que lo que querían eran hamburguesas, y se cambió después de todos los partidos a comer hamburguesas en vez de comerse pues por ejemplo una mariscada que tenía preparada Arbizu si el equipo ganaba las semifinales frente a Alemania. Creo que contra Alemania se jugó muy bien y España llegó a la final donde también hizo yo creo que un partido muy serio, muy bien puesto en el campo, pero frente a un rival también que jugó duro, jugó, compitió mucho y que tenía unos jugadores de una grandísima calidad. Al final,
indiscutiblemente,
en,
¿no?
en la prórroga logramos sacar un partido adelante que era realmente tremendo. El momento aquel, mira, se te pone otra vez los pelos de punta, la carne de gallina, pues imagínate cuando lo estabas tú cantando, me imagino que sería maravilloso.
Pues con Schneider, con Robin delante, sí, sí. Sí, sí, Joaquín, porque estaba yo pensando cuando hablabas de los jugadores, ¿no? El hecho de destacar a tu gran amigo Villa, ¿no? Joaquín, o a Iker Casillas, con un portero y un delantero hoy en día vas a casi cualquier lado, ¿no? Está muy bien luego tener un lateral estupendo, medio campo y tal, pero con un portero y un delantero ya tienes medio equipo apañado. Dicho lo cual, Joaquín, Carlos, aunque aquí en España somos muy de cuando ganamos somos los mejores del mundo y cuando perdemos hay que poco menos que excomulgar al personal. Yo creo que si nos plantamos en Sudáfrica con 7, 8, 9 jugadores por lo menos, 9 puestos, con españoles entre los 3, 4 mejores del mundo. Yo no sé si Puyol era el mejor central del mundo, pero por ahí andaría, ¿no? Y si Xavi era el mejor centrocampista del mundo, pero por ahí andaría. Si Villa era el mejor del mundo, por ahí andaría, ¿no? Yo creo, en casi todos los puestos.
Iniesta también. Ramos daba un nivel realmente espectacular. Xavi Alonso, Busquets, que hizo un torneo maravilloso. La verdad es que el equipo fue muy, muy completo. Tuvo un estilo de juego al cual no estábamos acostumbrados. Y cogimos, la verdad, que fue la mejor época que tuvo el Barcelona. Yo creo que era el momento en que los jugadores del Barcelona se juntaron también con los del Madrid y demás, y los que no eran de estos equipos, y se hizo realmente un equipo, un conjunto extraordinario con individualidades magníficas.
Y acabamos siendo campeones, le tuvimos que poner una estrellita a la camiseta, y yo como buen coleccionista de camisetas recuerdo que hubo bastante, no sé si llamarle euforia, pero hubo bastante movida con todo el mundo querer comprar esa camiseta. No sé si Carlos recuerda aquello 15 días después, cuando Adidas lanza la camiseta y lo que supone para cualquier español tener esa camiseta de la estrella, ¿no?
Pues sin duda, fue todo visto y lanzado ya. Y la verdad es que tuvimos un verdadero récord de ventas. Pero no solamente fue a nivel de España, fue a nivel mundial. Realmente nunca se había producido una venta tan importante de nuestro producto, de camisetas de la selección nacional, fuera de España. Fue un éxito tremendo porque además España fue muy admirada en todos los lugares del mundo y en todos los rincones, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en todos los sitios. Realmente fue un momento muy, muy, muy bonito porque España gustaba mucho a la gente cómo jugaba.
Juego bonito, claro que sí, el que practicamos para ganar el Campeonato del Mundo ante la selección de Holanda. Hoy lo hemos recordado con Carlos Rojo, muchísimos años, muchísimos torneos, bajo el sello de Adidas, acompañando al equipo nacional y a buena parte de sus jugadores. Grandes figuras de esto del fútbol. Carlos, te queremos, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros.
Y a vosotros también, un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima, gracias Joaquín. ¿Mañana qué pasa? Mañana hablamos, mañana es 10, mañana es previa, mañana habla del Bosque.
Mañana es previa, estamos dando por hecho que vamos a ganar y bueno, hay que esperar, ¿eh? Vamos a ver, hay un tercer y cuarto puesto también. Vamos a ver, vamos a hablar del árbitro, del estadio, vamos a ver lo que pasa.
Eso es, pues mañana estaremos muy atentos con Joaquín Martínez, larguito para Torres. Gracias, Joaquín, hasta mañana.
Chao, Raúl.
11 menos cuarto, 10 menos cuarto en Canarias. Enseguida más cosas, entre ellas el Salón de Chitu, que habrá que abrir, lo digo yo.
En Radio Marca. Diario.
En Movistar el fútbol nunca acaba, porque ahora tienes la liga de esta temporada y también la de la siguiente, la fase final de la Champions y el inicio de la que viene, y además las mejores competiciones, y para que tu conexión nunca acabe, datos infinitos y fibra 600 megas, todo por 57€ al mes hasta 2021 y sin permanencia. Movistar.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino, y para que sea más fácil no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
el 29.428-29428.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 51051.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te acuerdas cuando tu seguro subía y subía y subía de precio y decidiste cambiarte a la Mutua? Entonces te bajaron el precio, pero pensaste, vale, ¿y luego qué? Pues luego, cuando tuve que llamar con urgencia para que me solucionasen un tema, me atendieron enseguida. Y es que Mutua, además de bajar el precio, atiende más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos, así que vente a la Mutua, le bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vente a la Mutua.
Eins und zwei und drei und vier und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen.
Querido Raúl Fuentes, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
¿Cómo va la mañana, hombre?
Pues la verdad es que bastante bien, ¿eh? Entretenida, ya sabes que con muchos partidos a diario, nunca mejor dicho, en Inglaterra, en Italia, en Portugal, en fin, ayer tuvimos campeón de Copa en Ucrania, el Dinamo de Kiev. Así que no nos podemos quejar en este mes caluroso de julio, donde todo termina y donde ya en breve hay que pensar ya en la 2020-2021.
Bueno, veo que entre los ítems del día no figura la victoria in extremis de nuestro Sheffield.
Es un poco en el repaso general de lo que ocurrió ayer en la jornada de miércoles de la Premier League. Es verdad, ayer el Sheffield United ganó a última hora, en el último minuto, John Egan, que ya marcó el pasado fin de semana, habilitó para una gran victoria de un Sheffield United que ya está en puestos europeos, con 51 puntos séptimo, ayer 1-0 al Wolverhampton, en un día donde el Manchester City, que será rival del Real Madrid en los octavos de Champions, goleó 5-0 al Newcastle, un City que sigue segundo, líder y campeón es el Liverpool, que ganó 1-3 en campo del Brighton, con un doblete de Mohamed Salah, que quiere el Pichichi, se pone con 19 goles, a 3 de Jamie Vardy, que suma 22, mientras que la jornada Premier de hoy se cierra con 3 partidos. Yo creo que el más interesante, sin duda, es el que se va a jugar a las 9 y cuarto en Villa Park, en Birmingham, entre el Aston Villa de Pepe Reina, ¿no? Ahora que estamos hablando y recordando el Mundial de Sudáfrica, ante un Manchester United, que yo creo que es uno de los equipos más en forma de Inglaterra. Va absolutamente lanzado. Si gana esta noche, se coloca a un punto de la cuarta plaza, es decir, de la zona de Liga de Campeones.
Bueno, pues está bonita la pelea en Inglaterra por la permanencia, por supuesto por Europa. Lo del título de Liga ya es propiedad de Liverpool desde hace unas cuantas semanas, y a ver cómo se resuelve, porque claro, a expensas de lo que ocurra con la sanción al City, pues todavía hay equipos a los que matemáticamente podría darle, ¿no?, el calendario, la oportunidad, el chance de estar en la Europa League. Poca broma con el Atalanta, ¿eh? Le vemos ahí Gasperini, esa pinta ahí de abuelo entrañable, equipo ahí semi desconocido. Pero está tercero y está en Europa, está en la Champions, sí, sí. Y alguno pensará que es una madre, pero al final, cuidadito.
Bueno, fíjate los números de este equipo, ¿eh? Lleva ya más de 100 goles en el global de la temporada, 85 en Serie A. Ayer ganó 2-0 a la Sampdoria, es verdad que le costó un poquito, no llegó hasta el minuto 75 el 1-0, obra de Rafael Toloi. Luego en el último tramo Luis Muriel, el colombiano que está haciendo una gran campaña, 17 goles marcó. Son ya 6 victorias consecutivas tras el confinamiento, es decir, lo ha ganado todo, 9 si contamos antes del confinamiento con esa eliminatoria ante el Valencia. Y hoy me ha dado por repasar la clasificación, no sé cómo lo ves tú, Varela. Se colocó tercero ayer con la victoria, está a 9 puntos de la Juve, que perdió el otro día en San Siro 4-2 ante el Milan, y el sábado hay un Juve-Atalanta. Claro, a mí me ha dado por pensar que con la trayectoria que está llevando el equipo bergamasco, como le dé a Atalanta, es complicado, pero como le dé al Atalanta por ganar en Turín, se coloca a 6 de la Juve con 6 partidos todavía por jugar. Yo ya de este equipo me lo creo todo, un Atalanta que mañana, por cierto, conocerá a partir de las 12 del mediodía su rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Lo has dicho tú, ojo con este equipo, la Serie A acaba el 2 de agosto, al cabo de 10 días tiene ya los cuartos de final, son 3 partidos, cuartos, semis y final, y ojito a este Atalanta porque yo a la DEA la veo absolutamente capaz de todo.
Por cierto, a propósito de Italia, ayer en redes sociales me hizo realmente gracia, es que hay gente para todo, porque hubo algo de chanza, ¿no?, con respecto a un balón perdido por Cristiano Ronaldo que motivó una contra el Milan que acabó en gol y demás, y poco menos que se lo, bueno, poco menos, poco más y poco menos que se lo afearon al portugués. Rápidamente los cristianistas, los ronaldistas, reaccionaron rápido, hay gente con mucha facilidad para todo, y editaron un vídeo, pues no sé, con una docena de pérdidas de balón de Leo Messi que acabaron en gol de sus rivales. Fue algo que me llamó mucho la atención, como, no sé, como intentando restarle valor tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo, que evidentemente no son perfectos, que han perdido balones que han significado goles, que han fallado goles también, pero que, bueno, son absolutamente relevantes, estrellas principales, sí, no sí. Solo de sus equipos, sino de sus respectivos campeonatos.
Bueno, son dos jugadores que suman muchísimo más que restan, ¿no? Esto es evidente. Fíjate que el otro día Cristiano, a pesar de ese balón perdido, volvió a marcar. Ha vuelto muy bien Cristiano tras la cuarentena. De hecho, lleva 4 o 5 goles en las 6 jornadas que se llevan disputadas en Italia tras el confinamiento. Se coloca con 26 goles. Está a 3 de Immobile. Yo creo que uno de los objetivos que tiene el portugués, aparte de ganar la Serie A con la Juve, es intentar ganar el Pichichi en Italia. Yo creo que lo tiene, bueno, a ver, no fácil, porque son 3 goles de ventaja los que les lleva Ciro Immobile, pero se ha puesto ahí a tiro, así que habrá que estar pendientes de este Cristiano Ronaldo que, repito, el sábado pasado mañana tiene ese compromiso importante, 21-45 en Turín ante el Atalanta de Gasperini.
Una última cuestión relativa a Portugal y al desenlace del título.
Sí, porque esta noche podremos tener campeones. Es verdad que tiene que pasar una carambola, que gane el Oporto en campo del Tondela. Yo esto lo veo bastante asequible, porque el Tondela es uno de los equipos más modestos de la categoría y el Oporto ahora está bien. Y que pierda el Benfica a partir de las 10:30 ante el Famalicão, el equipo de Toni Martínez, aunque hoy el delantero español no va a estar por sanción. El Benfica que está mal, aunque el otro día reaccionó en casa con una victoria 3-1 ante el Boavista, pero si hoy pierde el Benfica y gana el Oporto, a tres jornadas para el final ya tendremos campeón y revalidaría el título el Oporto en una temporada donde el conjunto de los encarnados, el conjunto benfiquista, no lo ha hecho nada bien con una crisis de resultados galopantes, sobre todo tras el confinamiento.
Rolito, mañana más y mejor. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Varela.
Con más campeones, con más títulos, con más decepciones, con más sinsabores, con más emoción y más fútbol internacional aquí a diario en Radio Marca. Llegamos a las 11, 10 en Canarias.
Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand ein Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression. Lautet die Devise, nichts wie rauf auf den Fußballton. 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
In Radio Marca. A diario. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Radio Marca.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, jueves con varios nombres propios, el de Jovic, al que el Real Madrid ha puesto en venta, el de Fernando Alonso, que vuelve a la Fórmula 1, o el del Español, que ya es equipo de segunda división. Consumó su descenso tras caer en el Camp Nou ante un Barça que sigue en la pelea por el título y que mete presión al Real Madrid. Victoria por la mínima con un gol de Luis Suárez, el uruguayo en Movistar.
Nosotros nuestro objetivo es intentar ganar los próximos tres partidos, que es lo que queremos, y bueno, después esperar que rival pinche, si puedes. Nosotros tenemos que pensar en lo nuestro.
El Barça se sitúa a un punto del Real Madrid, que juega mañana ante el Alavés. A esta hora comienza el entrenamiento de los blancos, pendientes del tobillo de Hazard y sin Jovic, aislado en su casa por riesgo de coronavirus. Te cuenta Marca que el Madrid escucha ofertas por el delantero serbio. No ha convencido ni su fútbol ni su carácter. No se descarta un traspaso. Ya tenemos el primer equipo descendido. Es el Español, que vuelve a segunda 26 años después, tras una temporada para olvidar. Solo 5 victorias en 35 partidos, día triste para los pericos, que ya piensan en el regreso a primera. Mensaje de Rufete.
Está muy jodido, es normal, es una situación que nadie quiere vivir. Ya les he dicho que nos quedan 3 partidos, que hay que seguir creciendo, que lo que han hecho hoy es el ejemplo de lo que queremos ser. Yo estoy orgulloso del equipo de hoy, porque es una gran oportunidad para construir un nuevo Español y para luchar.
La Ciudad Deportiva del Español.